De la tarde, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, recibe el saludo de Ángel Correas. Enseguida vamos con el lío patrio que hoy sigue pasando por la corrupción en diferentes formatos y en diferentes colores. Hay mucho, pero hoy en Bruselas el gobierno ha vuelto a llevarse un chasco. Otra vez y con esta van siete. El Parlamento Europeo ha vuelto a aplazar el debate para que el euskera, el catalán y el gallego se incluyan como lenguas oficiales en las instituciones de la Unión. Este empeño del gobierno no responde a una necesidad imperiosa de España. Responde a una necesidad imperiosa de Carles Puigdemont, porque es uno de los puntos del acuerdo que el PSOE firmó con Junts para que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del gobierno. Con este asunto, el Ejecutivo de Sánchez tiene varios problemas si quiere cumplir con esta letra del pago del alquiler de Moncloa. El primero es que la decisión final no depende del gobierno. Para que el euskera, el gallego y el catalán sean oficiales en Europa, tendría que haber unanimidad de los 27 miembros, y ahora mismo varios países tienen dudas con este asunto, dudas legales y dudas financieras. El segundo es que las prisas que tienen en Moncloa para contentar a Puigdemont no son las prisas que tiene Europa, donde básicamente este asunto no es para nada algo prioritario. Un ejemplo claro es lo que ha dicho a la entrada de esa reunión el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.
Realmente no es el momento adecuado. Entiendo completamente que para los españoles y el multilingüismo las tradiciones son muy importantes. Pero realmente no es el momento adecuado.
No es el momento. A mí todo esto, la verdad es que me recuerda a la típica escena en la que un niño se emperra con un juguete y un adulto le acaba diciéndose de niño, no seas pesado, ya hablaremos, pero ahora estamos con cosas de mayores. Pues eso es un poco lo que está ocurriendo con el empeño de España para sacar adelante esta iniciativa en Europa. Sinceramente, creo que la oficialidad o no de estas lenguas del Estado español en Bruselas no es algo que vaya a cambiar sustancialmente las políticas europeas. En Europa ahora mismo existen 24 lenguas oficiales y se corresponden con los idiomas de cada Estado miembro. Incluso se mantiene el inglés, aunque el Reino Unido haya salido de la Unión. El resto de lenguas o dialectos son algo propio de cada país, porque muchos países tienen lenguas propias en sus regiones, no solo España, y su encaje como eso de lengua oficial en la Unión Europea no es algo que esté definido. No es la primera vez que el gallego, el catalán y el euskera aspiran a formar parte de las lenguas oficiales dentro de la Unión Europea. Ya se intentó en 2004 con Zapatero y a la vista está, por lo que estamos viendo, que no se consiguió. Da la sensación de que el gobierno español sabe perfectamente que no es una prioridad de la política europea y que es muy difícil sacarlo adelante. Pero tiene que parecer que hacen algo para que Puigdemont pueda hacer valer su papel de acreedor del gobierno. Así que, por intentarlo, oye, que no quede. Y a ver si Carles se da así por satisfecho.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando a esta hora más noticias destacadas que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
Comenzando por la otra noticia del día en Bruselas, la aprobación del nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el número 18, que incluye un tope al precio del petróleo. En Bruselas aseguran que es uno de los paquetes de medidas contra el gobierno de Putin más duro desde el inicio de la guerra en Ucrania. Aquí en España está perimetrado el incendio que ha quemado ya 3.200 hectáreas en Méntrida, en la zona límite entre las provincias de Madrid y de Toledo.
El día de hoy se espera un día complejo, con vientos fuertes, seguimos con temperaturas altas. Por tanto, aunque el incendio en todo su perímetro esté repasado con maquinaria, hay zonas en el interior que no se han visto afectadas por el incendio.
Explican desde la Dirección General de Emergencias Madrid que el viento sigue siendo la máxima preocupación, aunque han podido volver a sus casas los vecinos y se han restablecido los servicios en la zona. En Arona, en Tenerife, ha sido detenido un socorrista que en el año 2022 había sido condenado por 4 delitos de abusos sexuales a menores de 16 años. Eso quiere decir que estaba inhabilitado para cualquier puesto que conlleve contacto con menores, pero sin embargo manipuló la documentación y estaba trabajando este verano en una piscina municipal en la que se celebran cursos de natación para niños. Y viene afortunadamente un respiro en las temperaturas gracias al paso de una vaguada que además va a dejar este fin de semana lluvias y tormentas en el norte. Está previsto que el calor regrese y además con fuerza a partir del lunes.
Y es viernes, acabamos de cambiar de quincena y hay miles de españoles, algunos y alguna, en este mismo estudio, ¿verdad, Lorena? Que empiezan hoy sus vacaciones. Se te está poniendo cara de velocidad, Lorena. Sí. Bueno, así que vamos al centro de pantallas de la DGT para saber cómo se está circulando hasta ahora por las carreteras. Alejandro Martín, muy buenas tardes. tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades por accidentes en la salida de Madrid, el A3 en Rivas, en Barcelona de salida por la AP7 en Castellbisbal, en Alicante, el A31 en Villena, ya en dirección a la provincia de Albacete, y en la salida de Sevilla por la A49 a su paso por Camas. Circulación lenta en Valencia, en la A3 en el Rebollar, sentido Cuenca, en Murcia, en la Autovía 30, en Molina de Segura y el Puntal, todo ello dirección a la capital murciana, y complicaciones en Cádiz, en la A7 en Guadacorte, sentido Algeciras, en Sevilla, en la A49, en Benacazón, hacia Huelva, y especial precaución, se complica en Málaga, la 7, en el entorno de Fuengirola, dirección Marbella.
Y en el deporte, Dani Senjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la agenda del día, la Eurocopa femenina y el Tour de Francia.
Son las dos citas más importantes de este viernes en el mundo del deporte. La primera, los cuartos de final de la Eurocopa femenina, a las 9 de la noche, España-Suiza, última hora de la selección, Andrea Peláez.
La selección española descansa en estos momentos en su hotel en Berna. A las 7:10 partirán para el estadio en el que hoy nos vamos a jugar un pase histórico a semifinales. España nunca ha superado una eliminatoria en un campeonato de Europa y para ello las 23 futbolistas están disponibles para Montse Tomé. La única duda en el 11 es si regresará a la portería Catacol o Montse Tomé seguirá apostando por Adriana Nanclares.
El partido con tiempo de juego a partir de las 8:30. Y en ciclismo, etapa 13 del Tour de Francia, hoy con escalada en los Pirineos, Quique Iglesias.
Aquí estamos en la cima de Peyragudd, ya ha arrancado esta cronoescalada de 11 kilómetros, mejor tiempo de momento para el belga Lennart Van Etvelt, 27:49 a 23 de media en la cima de Peyragudd. A partir de las 4:30 los 15 primeros, entre los cuales está Carlos Rodríguez, a las 17:05 cerrará el curso el líder y favorito para hoy, Pogachar.
El desenlace de la etapa 13 a partir de las 4:05 con todo el equipo del Tour en COPE, por emisoras COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles.
Gracias, Dani. Ahora sigue ese mediodía COPE. Justo ahora dan las 2:07, la 1:07 en Canarias. Enseguida vamos a contar novedades sobre la investigación al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero antes, tampoco hay día sin novedad en todo lo que tiene que ver con las investigaciones que siguen abiertas al entorno del actual gobierno y del PSOE. Lo último de esta misma mañana tiene que ver con las visitas que recibe en la cárcel de Soto del Real el que fuera secretario de organización del PSOE, Patricia Rossetti. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, la UCO, la Guardia Civil, ha pedido saber con quién se ve Cerdán en la cárcel y el juez Patricia responde pidiendo que se actúe conforme a la normativa de instituciones penitenciarias.
Así es, es la respuesta de esta misma mañana del juez Leopoldo Puente a instituciones penitenciarias, que se atenga a la normativa correspondiente sobre si informa o no a la UCO sobre las visitas de Cerdán en Soto del Real. Esta unidad de la Guardia Civil, en un escrito fechado el 3 de julio y al que ha tenido acceso COPE, solicitaba a instituciones penitenciarias la petición por ser de interés para la investigación y pedía ser informada de las visitas que reciba Cerdán, a ser posible con antelación a que se produzcan. En caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del Colegio de Abogados, que se informen a la mayor brevedad posible. Añade la petición de la UCO que es de interés saber quién y cuándo se realizan o se realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas. Fuentes de la defensa de Cerdán manifiestan a COPE que esta petición es un atropello del derecho de defensa y no descartan pedir amparo al Colegio de Abogados.
Gracias, Patricia. Desde el 30 de junio está en Soto del Real Santos Cerdán en prisión preventiva y saber y confirmar con quién se ve, quién le visita, puede ser pues una pista importante sobre las posibles maniobras que pudieran levantar sospechas sobre una posible destrucción de pruebas. No olvidemos que la Fiscalía Anticorrupción se opone precisamente a que Cerdán salga de la cárcel por riesgo de destrucción o alteración de pruebas. Veremos qué pasa en el siguiente capítulo, que seguro que lo hay. Y con Cerdán en la cárcel y con una montaña de casos e investigaciones abiertas sobre la mesa del gobierno, ¿con qué se están rasgando las vestiduras en el Palacio de la Moncloa? Pues exacto, con los casos del anterior gobierno, con el caso del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Nosotros, cuando hay un caso de corrupción, tomamos actuaciones y expulsamos del partido. Cuando hay un caso de corrupción sistémica, no conocen a las personas que están imputadas. Así que me parece que hay que exigirle explicaciones al señor Feijóo.
Es curioso porque le pide explicaciones a Alberto Núñez Feijóo, la ministra de Hacienda, que sin ir más lejos, hace un mes vivió la dimisión del número 3 del ministerio, acusado de favorecer a empresarios a cambio de dinero. Ya ven. Bueno, el caso es que en Moncloa han visto el cielo abierto con la investigación a Cristóbal Montoro por maniobrar presuntamente a favor de empresarios que acudían al despacho que fundó el exministro de Hacienda. Y aunque esa investigación reabierta ahora se inició hace 8 años, cuando Feijóo ni siquiera era el líder del Partido Popular, el gobierno lo está aprovechando para presionar a la oposición todo lo que pueden. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, tanto es así que Feijóo ha hablado por primera vez de todo este asunto.
Uh-huh. Y lo hace para desmarcarse del exministro Montoro. El presidente del Partido Popular insiste en que están en contra de la corrupción independientemente de a quién afecte. Se niega a hablar de persecución de los jueces ni de pseudomedios, tirando dardos a lo que suelen decir desde el PSOE cuando les afecta a ellos. Y acaba con una frase tajante: lo que haya que investigar, que se investigue. Declaraciones en redes sociales que su compañera de partido, Alba Ezcurra, apostilla recordando a los ministros de Sánchez por qué se tienen que callar.
Me sorprenda muchísimo que todavía haya gente en este país que exija que Alberto Núñez Feijóo conozca y se haga cargo de la responsabilidad de unos actos de un ministro hace como mínimo 7 años, cuando él solo era presidente de la Xunta, y nos tengamos que merendar que un presidente del gobierno de España nos exija que entendamos que él no sabía nada de lo que hacía su suegro, su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, un ministro de Transportes y su número 2 del Partido Socialista.
Aún así, los de Feijóo saben que el caso Montoro tuerce sus planes de derribar a Sánchez por esas causas judiciales que le rodean. Además, da oxígeno al gobierno para poner en marcha el ventilador y la estrategia del ir tú más, y reconocen en COPE que ahora les toca ir a rebufo, reconducir la situación y demostrar que en el equipo de Feijóo no tienen nada que ocultar.
Como noticia de última hora, el Ministerio de Hacienda ha cesado al subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, que también está imputado en ese caso Montoro. Son las 2:11 y en el foco y en COPE ponemos también la lista de espera en dependencia. En España ya se tarda casi un año en evaluar a una persona que necesita estos cuidados.
Poco a poco se ha ido deteriorando, yo he tenido que ir renunciando, pues lo primero a mi trabajo que me gustaba mucho, y bueno, y luego adaptándome a sus horarios, a los míos, ¿sabes? Ahora últimamente, estos 2 últimos años, pues he podido aprovechar más la mañana, pero ya por la tarde cuando lo traían, pues allí sentadita con él en el salón, ha sido muy duro, cariño.
Concha dejó su trabajo para cuidar de su marido, asumiendo todo el peso durante años, hasta que consiguió al fin una plaza en un centro de día. Un proceso, el del reconocimiento de la dependencia, que sigue estando lleno de burocracia. Y lo que es peor aún, al final de todos esos papeles y de mucha espera, lo que hay al otro lado son ayudas que en muchos casos, Sofía García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siguen siendo ridículas.
264 euros al mes de media. Esa es la ayuda económica que reciben los dependientes en nuestro país. Pero quizás lo más dramático, Ángel, es precisamente la espera. Casi un año tardan las administraciones, como comentabas, en determinar las ayudas. Es el doble de lo que marca la ley. Cinta Pascual es del Círculo Empresarial de Atención a Personas.
Muy lento, absolutamente lentísimo, porque tú has solicitado la dependencia y tienen que darte hora. A veces pasa 3 y 4 meses para que te den hora, solo para visitarte la trabajadora social. Cuando la trabajadora social ya te ha visitado, automáticamente tiene que poner el sistema en marcha de valoración, y pueden pasar 4 o 5 meses más, y después pueden pasar 3 o 4 meses más hasta que te hace el informe diciendo si eres apto o no y qué grado de dependencia tienes.
Pues hay 1.600.000 personas en nuestro país que necesitan apoyo para las tareas más básicas.
Bueno, ahora mismo se está tramitando una reforma de esta ley de atención a los dependientes. Lo aprobó el Consejo de Ministros, pero falta su aprobación y además el texto sigue dejando dudas importantes, Efi.
Mira, promete agilizar los trámites creando pasarelas entre departamentos para evitar que la burocracia se duplique. Introduce mejoras en la atención en los domicilios, como la teleasistencia para todos los dependientes o la extensión de la ayuda domiciliaria para acompañarles al médico a la compra. El Observatorio de la Dependencia señala, sin embargo, que es una ley infrafinanciada. El Estado debe poner el 50% del coste, pero según sus cálculos, hasta ahora ha aportado un poquito menos de un tercio. José Manuel Rodríguez es portavoz del Observatorio.
Esto hace que de alguna manera nadie reconozca que el sistema de atención a la dependencia se ha paralizado, la financiación desde hace 2 años no se incrementa y este sistema de atención a la dependencia abandona a esas personas tan vulnerables, de tal manera que en lo que va de año en España han muerto 16.866 personas en esas listas de espera.
Casi 17.000 personas fallecen esperando esa dependencia, esa ayuda a la dependencia, y mientras son las familias, sobre todo las mujeres, las que se ocupan, a veces teniendo que renunciar a su propia vida, como hizo Concha.
Recordamos el dato, 342 días de espera para que una persona dependiente sea evaluada y reconocida como tal. Es casi el doble del tiempo que estipula la ley. Y ahora mismo, ojo, hay casi 300.000 personas a la espera. Sefi, gracias.
A ti.
Mira, hablando de asistencia, FREMAP ha celebrado su Junta General de Mutualistas en Madrid. Esta mutua refuerza su posición en el sector y ya protege a más de 5.150.000 trabajadores, casi el 25% de los afiliados a la Seguridad Social. Las prestaciones sociales, sin contar las del COVID-19 y la DANA, aumentaron un 15% con un resultado a distribuir de 75 millones de euros, de manera que estas mutuas representan el mejor ejemplo de colaboración público-privada en España. Y a esta hora vamos a buscar, además, la última hora en el casco histórico de Teruel. Allí está el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, en el que se ha desatado un incendio esta madrugada a eso de las 2:30. Y allí también, en el casco de Teruel, está Pablo Fernández, porque dos educadores siguen ingresados y lo que está por conocerse son precisamente las causas de este incendio en este centro de acogida, te repito, de menores extranjeros no acompañados. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, son dos trabajadores de este piso de menores tutelados, un hombre que está en observación y una mujer que está en la UCI, ambos por inhalación de humo y que evolucionan favorablemente. De hecho, se espera que se les dé el alta durante el día. Siete de los menores, que también estaban en ese piso anoche, han sido reubicados en otros centros tras comprobar que estaban bien. Hay dos que se desconoce su ubicación, como ha dicho el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.
Tenemos unos estudios muy, muy, muy preliminares y bajo investigación de la Policía Nacional ahí en Teruel. Y bueno, pues lo que han hecho, pues que han provocado un incendio dentro del edificio y bueno, a día en este momento creo que hay dos chavales que han desaparecido, han huido, o sea, se han escapado. O sea, y lo están buscando, como eso es normal, cuando hacen estas cosas y aparecerán en breve, imagino.
Resaltar, Ángel, que son varias las noticias que ha generado este piso en el último año, como otro incendio hace un año por un cigarro. Mientras, la policía científica sigue investigando las causas del suceso, mientras el piso permanece precintado. Ahora pendientes, eso sí, de que se les dé el alta a estos dos trabajadores ingresados en el Hospital Obispo Polanco de Teruel por inhalación de humo.
Gracias, Pablo. Bueno, pues esa es la noticia a esta hora, que se confirma que el incendio en ese centro de menores extranjeros de Teruel ha sido provocado y que dos de estos menores se han dado a la fuga. De manera que tenemos un caso más para caldear el ambiente y la polémica de estos últimos días a raíz de esa menor, que tiene el 95% de su cuerpo quemado por el fuego provocado por un joven de origen marroquí en Gran Canaria. Un caso que, por cierto, viene a sumarse también a toda la tensión y ambiente caldeado en Torre Pacheco, en Murcia, donde las dos últimas noches han sido tranquilas por la fuerte presencia policial, pero claro, no olvidemos que estamos a viernes y que llega el fin de semana. Allí en ese municipio se va a mantener la presencia importante de la Guardia Civil durante este sábado y el próximo domingo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿Buscando planes para el verano? Castilla y León lo tiene todo.
Posadas reales, rutas del vino, balnearios, cultura y ocio, ruta con tu pareja.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la sandía rallada entera, baja en semillas, a 0,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado.
¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El incendio que ha tenido en vilo a vecinos y servicios de emergencia durante toda la noche está ya en fase de control perimetrado, pero todavía no está extinguido. Los bomberos están muy pendientes del viento que sopla a estas horas y que puede reavivar las llamas en cualquier momento. Ha sido un incendio muy explosivo, de rápida propagación por las rachas de viento de 30 kilómetros por hora, muy cambiante y muy difícil de abordar, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo. Las llamas surgieron en Méntrida, en Toledo. Se investigan las causas y, aunque todavía es prematuro, se baraja que comenzara en una cuneta, quizá por una colilla, y la gran cantidad de hierba seca hizo que prendiera rápidamente. Los vecinos de la urbanización Calipo, la más afectada, ya han podido volver a sus casas y, tras pasar la noche en un polideportivo, poco a poco vuelve la normalidad. Nos vamos hasta ahora a Villamanta, donde se encuentra el puesto de mando. Allí está Silvia Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo está ahora la situación, Silvia?
Pues se mantiene la situación operativa 2, esto quiere decir que el incendio está perimetrado, como decías, pero las fuertes rachas de viento no dan respiro. De hecho, han tumbado algunos conos de este punto de control. El viento siempre es oxígeno para el fuego, por eso hay que ser muy, muy prudentes. Jaime Gaitero es el inspector jefe de guardia de Bomberos Madrid.
Las previsiones son mantener el dispositivo que tenemos. A partir de las 9, 8, 9, seguramente pasemos a situación operativa 1, lo propongamos, y darlo por controlado por la noche, siempre y cuando durante la tarde no tengamos ninguna reproducción fuera de línea de control.
Este pueblo, Villamanta, está muy tranquilo entre la situación y también el calor. No vemos a muchos vecinos paseando. Eso sí, Pedro ha salido, se va a Madrid a trabajar y entiende que la situación del campo pues ha complicado mucho las cosas.
Pues muy grave, o sea, muy jodida, porque como estaba todo el campo seco y todo, es increíble. Bastante que han controlado todo.
Eso sí, Belén, el olor a quemado que teníamos aquí esta mañana ha desaparecido.
Bueno, la buena noticia, según nos cuentan los propios bomberos, es que podría haber sido mucho peor. Afortunadamente, no se han producido daños personales. Gracias, Silvia. Todo en un día en el que el calor empieza a remitir un poco. Llega además un fin de semana mucho más llevadero, con una importante bajada de las temperaturas. Carlos Velasco es meteorólogo.
Y no solo lo vamos a notar durante el día, sino también durante las noches, porque bajan las temperaturas nocturnas y este fin de semana esperamos mínimas en el entorno de los 20 grados. Si se cumplen las previsiones, será un oasis en este desierto, porque la semana que viene comienzan a ver las previsiones un nuevo aumento de las temperaturas.
Pues eso, un oasis y el lunes otra vez que viene el calor. Son las 2 y 23. Vamos a ver cómo se circula estas horas. Pues queremos saber cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la A3 de salida en el entorno de Rivas hacia Madrid, que está generando retenciones de más de 3 kilómetros, así que les pedimos mucha precaución en este punto. Al margen de esto, también van a encontrar ya tráfico denso en las salidas de la capital, especialmente en la A4 en Pinto y en la A1 en Alcobendas y el circuito del Jarama, también en la A6 en Aravaca y Majadahonda. Ya en la ronda de circunvalación M40 encontrarán complicados los tramos de Coslada hacia la A3, Villaverde y Mercamadrid hacia la A4, y también complicaciones en la M45 en el entorno de Vallecas, también hacia la carretera de Córdoba.
Y enseguida hablamos de los ahogamientos en las piscinas.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
COPE Madrid.
Estar informado.
La verdad es que llevamos un verano complicado con los ahogamientos. Se han producido 7, con 3 fallecidos. 5 de esos ahogamientos fueron en piscinas. El último ayer, en una piscina municipal de Getafe, con una persona con discapacidad que resultó fallecida. Se dan las circunstancias de que es el segundo ahogamiento que se produce este verano en esa misma piscina. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El primero fue hace un mes, cuando los servicios sanitarios tuvieron que realizar durante 25 minutos maniobras cardiorrespiratorias a un bañista que estaba sumergido y finalmente consiguieron reanimarlo. Pero en esta ocasión no ha habido tanta suerte. Maricruz es una vecina de Getafe que se encontraba en el recinto cuando sucedió la tragedia. Salió de la piscina y se encontró al hombre tumbado en el suelo y con los socorristas intentando reanimarlo. Según le dijeron, le había dado un ataque epiléptico.
Eran las 2:25 y nos echaron a todos. No dijeron, márchense, salgan por aquella puerta para no salir, porque él estaba en una puerta donde, una entrada donde entrábamos siempre. Pues nos hicieron salir por otro lado. Y al salir, mi sobrina se asomó por un agujero que había en la valla, se veía y me dijo, dice, han puesto una carpa. Pues entonces se han puesto una carpa, es que no está reanimado.
Los servicios sanitarios estuvieron durante una hora intentando reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento. El hombre de 31 años pertenecía a un grupo de personas con discapacidad que iba acompañado por monitores. Maricruz nos ha explicado que cuando fue a preguntar a una de las monitoras por el nombre de la víctima, no lo sabía.
La habían preguntado a una de ellas, a la monitora. Dije, ¿qué chico es? ¿Cómo se llama? Y dijo que no sabía cómo se llamaba. Pero es que, claro, allí los dejan que se tiran de cabeza y todos los chavales. Ahí están bañándose y jugando y es...
El Ayuntamiento de Getafe ha mostrado sus condolencias a la familia y les ha ofrecido la atención psicológica municipal.
Gracias, Héctor. Y hablando de piscinas, mañana se reabre la piscina de Peñuelas, que ha estado en obras. Esta tarde se empezarán a vender las entradas, tal y como ha adelantado la alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz.
Faltaban esas últimas comprobaciones simplemente en lo que tenía que ver con los análisis que se habían hecho del agua. Los técnicos del distrito habían confirmado que estaba correcta, que estaba bien, pero tenían que ser los análisis de Madrid Salud, los análisis microbiológicos y también bacteriológicos, los que dijeran que efectivamente eso era así. A lo largo de esta tarde se van a poner a la venta las entradas y la piscina va a estar abierta a partir del día de mañana.
Con esta ya son 25 las piscinas municipales que están abiertas ahora mismo en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
El túnel de cercanías de Sol estará cerrado desde mañana sábado hasta el 30 de agosto, lo que afectará a las líneas C3 y C4, que verán modificado su recorrido. Los trenes de la C3 solo circularán entre Aranjuez y Atocha, mientras que los de la C4 irán de Parla a Atocha por un lado y de Alcomendas y Colmenar Viejo hasta Chamartín por otro. La estación de Nuevos Ministerios tampoco prestará servicio a estas líneas, pero funcionará con normalidad para el resto de los cercanías que circulan por el túnel de Recoletos, la C2, la C7, la C8 y la C10. El motivo del cierre son las obras para aumentar la capacidad del túnel de Sol y facilitar el tráfico de entrada de trenes de Atocha. Los viajeros con títulos de cercanías podrán acceder a los autobuses de la MT, pero no habrá servicio especial de autobús alternativo durante el corte. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correa, sobre todo si te incorporas con nosotros a esta hora. Es un viernes con la mirada puesta en Torre Pacheco antes del fin de semana. El fuerte dispositivo policial de la Guardia Civil permanece activo en este municipio murciano para evitar cualquier tipo de incidentes. Lo cierto es que las últimas 48 horas han sido de relativa calma después de una semana con bastante tensión. No ha habido más detenidos. Este tema de Torre Pacheco tiene muchas vertientes y una de ellas, evidentemente, es política. Que el ministro del Interior hable sobre lo ocurrido desde el punto de vista policial es normal y entra dentro del guión. Y también entra dentro del guión que todo este asunto acabara convertido en un ariete político que al gobierno, la verdad, le ha venido muy bien en una evidente estrategia para generar otros puntos de atención que alivien la presión de los asuntos de corrupción que cercan al gobierno del PSOE. Hoy mismo, el Ministerio Interior detalla el informe anual sobre delitos de odio. Yo no sé si es casualidad o estaba previsto, pero este informe se da a conocer en plena polémica por esos disturbios de Torre Pacheco y los datos se van a utilizar para sostener argumentos políticos del propio gobierno con esa bandera de fondo del miedo a la ultraderecha. Es curioso porque el titular de ese informe indica que los delitos de odio se redujeron en 2024 un 13% y a la vez Fernando Grande Marlaska, el ministro, ha ordenado a la policía duplicar la vigilancia sobre este tipo de delitos. Con estos argumentos, el gobierno va persiguiendo poco a poco hacerse con el control del relato de la actualidad que había perdido por la consecución de escándalos alrededor del PSOE o alrededor incluso de la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por cierto, Pedro Sánchez todavía no está de vacaciones, pero está manteniendo un perfil bastante bajo. La estrategia recae sobre los ministros, a quienes les ha salido un clavo ardiente al que agarrarse. Y ese clavo, muy ardiente, tiene el nombre y apellido. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, al que un juez investiga por una presunta trama que se dedicaba a amañar leyes para beneficiar a empresas energéticas. Con este caso de Montoro, bastante grave, el PSOE también ha cargado el cañón del "y tú más" y lo está disparando de forma incesante contra el Partido Popular. En esta estrategia, el único problema que tienen los socialistas es que Montoro fue ministro hace ya 7 años. Esto no significa que el Partido Popular deba mirar para otro lado. Tiene que afrontarlo. Pero también es verdad que el impacto político sobre la figura del actual líder del PP, sobre Alberto Núñez Feijóo, es limitado. Feijóo era presidente de la Junta de Galicia en el momento al que se refiere la investigación sobre Cristóbal Montoro. Sin embargo, a diferencia, el caso Cerdán-Ábalos-Koldo es muy actual. Tanto que el propio Santos Cerdán era hasta hace apenas un mes el secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en su partido. Ambos son dos supuestos casos de corrupción. Ambos, Montoro y Cerdán, casos muy graves. Corrupción ejercida además desde lo más alto del poder. Esto es en lo que se parecen. Pero sus derivadas en la política actual a día de hoy son muy diferentes. Es como comparar dos terremotos. Para el PP de Feijóo, el caso Montoro es una réplica de gobiernos anteriores. Y para el PSOE de Pedro Sánchez, el caso Cerdán está ahora mismo en el epicentro del terremoto, el gobierno actual.
Escuchas Mediodía COPE.
Como noticia destacada, además, tenemos a esta hora la conversación que han mantenido esta mañana el Papa León XIV y el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, después del bombardeo ayer contra la única iglesia católica de la Franja de Gaza, que causó, te recuerdo, 3 muertos. Vamos al Vaticano, Ángel Esconde.
Ha sido el primer ministro israelí el que ha llamado al Papa por este ataque contra la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, que se ha saldado con 3 muertos y más de 10 heridos. En la conversación, según refiere una nota del Vaticano, León XIV ha pedido a Netanyahu que lleve a término las negociaciones para poner fin a la guerra. Ha insistido al premier israelí en que es necesario proteger los lugares de culto, a los fieles y a la población de Palestina y de Israel. Además, el pontífice ha recordado a Netanyahu que el precio de la dramática situación humanitaria en Gaza lo están pagando especialmente los niños, los ancianos y los enfermos.
Gracias, Ángeles. Netanyahu, el primer ministro de Israel, insistía ayer en que este bombardeo fue un error, uno más dentro de la respuesta de Israel a la violencia yihadista de Hamas. Hoy mismo el patriarca latino de Jerusalén ha entrado en la franja de Gaza para mostrar su apoyo, llevar ayuda humanitaria y coordinar la evacuación de los heridos a centros médicos fuera del enclave palestino. Y también con Lorena Fernández vamos a contar 3 noticias destacadas a esta hora, comenzando por el repunte en España de los divorcios.
Y lo hacen después de 2 años de caídas. En 2024 fueron casi 86.500 los divorcios registrados y también destaca que siguen creciendo las custodias compartidas. Por segundo año consecutivo son más que las custodias concedidas exclusivamente a las madres tras una ruptura.
433 años de cárcel para el pedrasta que abusó de 25 niños contactando por el videojuego Fortnite.
Utilizaban, de hecho, este videojuego para entablar las primeras conversaciones con los menores y, tras ganar su confianza, acababa pidiendo imágenes suyas, desnudos, e incluso llegó a violar a uno de ellos. Un niño de Getafe, en Madrid, fue el primero en denunciarlo, aunque el pedrasta actuaba desde Málaga.
Y noticia del día, además, Lorena, la petición de la UCO, de la Guardia Civil, para saber con quién se reúne Santos Cerdán en prisión.
Considera la Unidad Central Operativa que esa información es relevante dentro de la investigación al que fuera secretario de organización del PSOE, que sigue en la cárcel desde el 30 de junio. Su defensa cree que se estarían vulnerando sus derechos y valora pedir amparo.
Bueno, es importante decir sobre esta petición de la UCO, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un procedimiento habitual que se controle las visitas de un preso que está siendo investigado. Ahora, lo novedoso aquí es que se haya dado a conocer, Juan.
Vamos a ver, hay cierta polémica. ¿Te puedo contar? La solicitud que realizó la UCO a instituciones penitenciarias, como tú dices, no es ninguna novedad. Nos dicen a COPE fuentes con acceso a esa unidad investigadora. Las dos instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y prisiones, además dependen del Ministerio del Interior. Uh-huh. Existe una relación, por lo tanto, muy fluida en esa colaboración. No es la primera vez que se solicita este tipo de informaciones dentro de una investigación. La novedad, como decías, para ellos, es que lo que se pedía dentro de un planteamiento de confidencialidad y discreción para que resultara efectivo de cara, sí, a las pesquisas, pues es de dominio público. Prisiones preguntó al juez qué debe de hacer y las partes presentes en la causa han sido informadas, lógicamente, pues de esa consulta. Los propios funcionarios admiten lo habitual que son este tipo de requerimientos, aunque alguno pone reparos. Escucha a Joaquín Leiva, que es de Acay Prisiones.
Yo entiendo que es un limbo jurídico porque entran en juego varios cuerpos legales en los que habría que analizar. Por eso es por lo que instituciones penitenciarias, entiendo que le va la consulta al Tribunal Supremo, porque no lo terminan de ver claro que efectivamente, sin que haya una diligencia judicial previa, se puedan facilitar ese tipo de datos.
Como nos contaba antes Patricia, lo que el juez ha dicho está claro, despeja la pelota y deja la decisión en manos de prisiones, en los términos que consideren normativamente conducentes, es decir, procedente. De paso, se ha abierto ya otra polémica. La defensa de Cerdán lo considera un atropello y la medida, para los investigadores, pierde buena parte de su efectividad al ser ya, pues eso, de dominio público.
Pues como dicen en la serie, Juan, continuará. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte, Dani Senjo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Eurocopa femenina es la gran cita del día. A las 9 de la noche en Berna, España-Suiza por un puesto en semifinales. Cuenta Andrea Peláez que la única duda está en la portería, seguir con Ana Nanclares o apostar por Cata Coll. Mientras tanto, en España, primer mensaje de Bellingham tras su operación de hombro. En el Barça, quinto día de trabajo, otra vez con Ter Stegen al margen. El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Thiago Almada. El Betis anuncia el adiós de William Carballo. Jesús Vázquez renueva con el Valencia y Cova con el Getafe. Fuera del fútbol, Tour de Francia, etapa 13 con una cronoescalada en los Pirineos, MotoGP, Gran Premio de la República Checa, segunda jornada del Open Británico de Golf y atención a esta noticia, porque la Ryder Cup de 2031 apunta a España.
Anda, mira. Gracias, Dani.
Un abrazo.
No te descubro nada si te digo que lo más difícil de tener una hipoteca muchas veces no es el pago de la letra mensual, que puede ser más baja que la de un alquiler, depende. Lo difícil de verdad y lo imposible casi para millones de españoles es poder pagar una entrada, tener los ahorros suficientes. Leandro Escobar, experto inmobiliario.
Para comprar una vivienda, digamos, promedio, pueden llegar a hacer falta alrededor de unos 45.000 euros de ahorro. Solamente para cubrir la entrada y los impuestos correspondientes y los gastos iniciales. Así que esto pues excluye de facto a muy buena parte de la población, tanto joven como, por supuesto, también los hogares con unas rentas, digamos, medias bajas, ¿no? Que, por desgracia, pues no disponen de esa liquidez.
Ahorro medio de 45.000 euros, no digamos ya si hablamos de Madrid, Barcelona o Baleares, donde de media necesitas un colchón económico previo de más de 70.000 euros para poderte meter en una vivienda. Enseguida te vamos a contar lo que están haciendo más de la mitad de los nuevos hipotecados para poder pagar esa entrada de la hipoteca. Pero lo más llamativo de todo, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, siguen siendo los datos de firmas de hipotecas. Mm. No dejan de crecer esas nuevas hipotecas que se han disparado, ojo, otro 54% en España.
Bueno, y también el importe medio, ¿no?, de los préstamos, que ha subido casi un 13% con respecto al mismo mes del año anterior y ya supera los 158.000 euros. Esto es lógico, ¿no? Un poco al son del incremento de los precios de la vivienda, pues necesitas más dinero, más financiación. Y pocos se la quieren jugar ya. 7 de cada 10 operaciones se firmaron a tipo fijo. Pero para llegar a ese momento, ¿no?, a la notaría, a echar la firma, ¿no?, te hace falta, como decías, una hucha importante, ¿no? Es necesario tener ahorrado, en términos generales, decías, de media unos 45.000 euros. Y eso es un 30%, que sería un 20% para la entrada, más un 10% que te cubren los gastos adicionales. Luego hay provincias más baratas, porque es que hemos dicho las caras, pero vamos a decir las baratas, ¿no?, que son Ciudad Real, Jaén y Zamora. Aquí, por ejemplo, te harían falta unos 20.000 euros de media para esa entrada.
Algo,
¿no?,
mucho
para
más poder, razonable.
Algo mucho más razonable, ¿no?, para acceder. ¿Para qué sirve la entrada? Pues para pagar fundamentalmente impuestos. Ese 10% para los impuestos, ¿no?, y lo otro para lo que te da, porque el banco no te da toda la hipoteca, te da el 80%, que es el IVA, si es vivienda nueva, o el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso varía entre el 6 y el 10% dependiendo de la comunidad autónoma.
Aquí el caso es pagar. Decíamos, Victoria, que lo difícil es abonar esa entrada, y aquí es donde vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Lo que ya hacen más del 60% de los nuevos hipotecados para afrontar ese gasto es pedir otro crédito o pedir ayuda familiar para meterse ahí en la hipoteca.
Sí, de hecho se han disparado las donaciones entre familiares para la compra de vivienda. Quiero que escuches aquí a Carlos, que es de Madrid y que se acaba de convertir en propietario.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. Quieres avanzar y es imposible. Las inmobiliarias no te llaman, la demanda es enorme y por más que mires no encuentras tu casa ideal y ya tienes que bajar el listón. Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue. La verdad es que es desesperante.
Tirar de la familia sí, pero endeudarse más, es decir, pedir otro crédito, eso no es tan buena idea, ¿vale? Según los economistas. Es salvo circunstancias excepcionales, ¿no?, que tengas muchos ingresos o que tengas mucha previsión de tener esos ingresos, pero si vas justo, no. Lo ideal es no endeudarse nunca por encima del 30-35% del salario. Es decir, si tú ganas 1.500 euros, podrás pagar unos 500, 525 de hipoteca como máximo, ¿vale? Esos son los baremos también que están utilizando los bancos para conceder los préstamos.
Bueno, lo ideal a veces no es lo que podemos conseguir.
Claro, efectivamente.
Es bueno,
claro.
Y ojo, que al igual que crecen las ventas y las hipotecas, pues también van a seguir creciendo, dicen los precios.
Lo que parece probable es que, por desgracia, los precios, digamos, sigan subiendo. Quizá un ritmo pues más moderado, salvo pues en aquellos segmentos o localizaciones puntuales donde la oferta sí que pueda realmente responder a la demanda, ¿no?
Bueno, pues así sigue el mercado de la vivienda, gracias Vicky, y de momento sin visos de que esa bajada que tanto esperan millones de españoles, pues se consiga. Por cierto, hablando de precios altos, el que el gobierno de España tiene que pagar a cambio del apoyo de Puigdemont, eso vuelve a ser noticia. Bruselas ha aplazado por séptima vez el intento de España de que el gallego, catalán y el euskera sean oficiales, como intenta el gobierno español para contentar a sus socios independentistas. Pero los socios europeos siguen teniendo muchísimas dudas al respecto. Hay dudas legales abiertas para discutir, como decía el ministro de Exteriores de Finlandia o también el de Polonia. Y hay dudas económicas sobre el coste que puede suponer que esos idiomas sean oficiales en las instituciones europeas. europeas. Y por eso, el secretario de Estado para la Unión Europea, español, Fernando San Pedro, ha lanzado esta mañana sus dardos contra todos estos ministros exteriores.
Desde el momento que España ha reafirmado que está dispuesta a cubrir todos los costes, ¿cuáles son las dudas? ¿Cuál es la implicación de que la Comisión estime que es un euro más o un euro menos? Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente. Si hay cualquier Estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o del Consejo, que lo pidan.
Que lo pidan. No sé de qué me suena. Bueno, es evidente que hay malestar en los representantes del Gobierno. Es evidente que también el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin poder cumplir esta exigencia de Puigdemont. Pero lo van a seguir intentando las veces que haga falta. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El canto fallido a la diversidad lingüística ante Europa deja al gobierno decidido a insistir, pero sobre todo cruzando los dedos ante posibles represalias de Junts. Son conscientes de que hacemos lo imposible, reiteran desde el Ejecutivo. El suyo, sin embargo, es un compromiso adquirido por Pedro Sánchez para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso hace ya 2 años. Con el impulso de la iniciativa, quieren demostrar a los independentistas que mantienen intacto su empeño y han hecho de la cuestión una prioridad. Por tanto, estará encima de la mesa constantemente. En efecto, nunca convendrá a los socialistas admitir haber llegado al final de un camino. Exteriores ha hecho circular durante semanas una propuesta en la que dejaba claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, euskera y gallego, cifrado en 130 millones, negando la necesidad de un cambio en los tratados, además de circunscribir su demanda a una materia de identidad nacional en un intento de calmar los temores al efecto contagio. Lo importante, quiere seguir creyendo la Moncloa, es el guiño político hacia Carles Puigdemont.
Y otro de los debates del momento, otro de los melones. ¿Estás a favor de que se pueda votar con 16 años?
No estoy de acuerdo porque no creo que un niño de 16 años pueda tener la capacidad de tomar una decisión política.
Me parece muy bien porque, oye, es una ayuda más.
Bueno, pues en el Reino Unido ya se lo están planteando, por España también ha sobrevolado la idea y, desde luego, también se lo plantean en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, a quien vamos a escuchar enseguida. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¡Ojo el balón! ¡Este gol de España!
¡Vamos! Pleno al 3. 3 partidos, 3 victorias. España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
Se pase perfecto a cuartos de finales.
Este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo, o la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 5,49 € el kilo. Hasta el 21 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la tira de costilla adobada a 7,99 € el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10,000 € cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10,000 €. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la evolución del incendio de Méntrida en Toledo, que ha afectado a las localidades de Navalcarnero y Villamanta, en Madrid. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Belén.
¿Hay alguna novedad? ¿El incendio está ya controlado?
Pues ahora en Villamanta está todo muy tranquilo, pero hay mucho viento y eso no es buena señal. El fuego está perimetrado, no controlado, pero el viento puede reavivarlo. Hasta las 9 de la noche hay abierta una ventana de riesgo. Esta mañana el pueblo se ha levantado con un olor muy extraño, ha quemado, como cuenta María.
Mucho olor a humo esta mañana, en cuanto hemos abierto las ventanas por la mañana en casa, que había mucho humo y mucho olor.
Olor que ahora ha desaparecido, lo cual dentro de la gravedad pues es buena señal. Hay 3.200 hectáreas quemadas, la mitad en la Comunidad de Madrid. A las 5 de la tarde habrá una nueva reunión de seguimiento.
Bueno, pues esperemos que ese viento que está soplando ahora mismo en Madrid y especialmente en esa zona no vuelva a reavivar esas llamas que nos han tenido en vilo desde luego toda la noche. Gracias, Silvia. ¿Y te acuerdas del pederasta del Fortnite? Bueno, pues ya tenemos sentencia. Enseguida te lo cuento.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 433 años y 11 meses de prisión a un hombre por múltiples delitos sexuales sobre 24 niños y una niña, con los que contactó a través del Fortnite, un juego online. Les convencía para posar desnudos, llegando a cometer 14 abusos, incluso una violación. Toñi López, buenas tardes.
Buenas tardes. La audiencia considera aprobado que el hombre de 45 años y nacionalidad argentina contactaba con los niños desde su domicilio de Málaga a través del juego online Fortnite. Consciente de que trataba con menores de edad, se ganaba su confianza e incluso llegó a realizar videollamadas en las que les pedía que le mostraran sus partes íntimas. Imágenes de las que hizo captura y almacenó en una carpeta que llamó Angelitos. Consiguió incluso convencer a alguno de los menores para quedar con ellos, momento en los que cometió las agresiones. Un juzgado de Getafe comenzó la investigación tras recibir la primera denuncia y en el registro de su domicilio se encontraron más de 2.000 imágenes de contenido pornográfico en sus dispositivos. El conocido como monstruo del Fortnite llegó a cometer abusos sobre 24 niños y una niña, todos menores de 13 años, y a cometer una violación. Es además reincidente en este tipo de delitos. Ya fue condenado hace 10 años por varios delitos contra la libertad sexual de menores.
Gracias, Toñi. Y Madrid tiene ya una nueva ordenanza del taxi con algunas novedades que tienen que ver con los eurotaxis, los taxis adaptados para personas con movilidad reducida. Pero también hay cambios para el taxi en general. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Pues sí, es una adaptación que estaba pendiente desde julio de 2024, desde el sector. De hecho, ya le recriminaban al ayuntamiento el retraso. Pero bueno, al final han quedado contentos, ha llegado más tarde de lo que pensaban, pero lo que se ha decidido y lo que se ha aprobado en esta nueva ordenanza o lo que se aprobará en septiembre les ha gustado. Lo que más les sorprende es sobre todo la exigencia de tener la ESO para poder ser conductor de taxi. Pero para Julio Sanz, de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, tiene toda la lógica.
Yo creo que es un requisito básico. Tampoco estamos hablando de estudios superiores ni cualificaciones muy elevadas. Hablamos de la ESO o similar, pues para poder acceder a un servicio profesional, que es lo que es el taxi. El taxi ofrece pues una garantía, una profesionalidad en el servicio, y ese certificado básico mínimo de estudios no debe plantear mayor problema pues para entrar a este colectivo.
Otro punto importante, otro punto fundamental y que se llevaba también pidiendo desde hace un montón de años desde las distintas asociaciones, es la mejora del servicio de taxis adaptados o eurotaxis, que aumentarán hasta ser el 5% del total de taxis que prestan servicio en la capital. Es una necesidad para las personas con movilidad reducida tener taxis que estén adaptados a sus necesidades. Es una demanda histórica que encontraba muchos problemas, además, a la hora de encontrar este tipo de taxis, porque no había suficientes servicios. Lo cuenta Javier Font, que es presidente de la Asociación de Federaciones de Personas con Movilidad Reducida.
Hoy en día te levantas, quieres irte a algún sitio de manera inesperada porque tienes que ir o porque tienes que ir a trabajar o porque te surge algo de repente y no sabes si vas a encontrar un taxi y no sabes, lo peor, si vas a poder volver. Porque es que incluso ni con 20 minutos de antelación les llamas y ya no hay servicio para muchos casos.
Además de aumentar el servicio, además de aumentar la flota de vehículos, para evitar esa incertidumbre de las personas con movilidad reducida, se ha requerido a los conductores de Eurotaxi que se inscriban en una entidad que gestionará reservas con más de 24 horas de antelación. Así pueden anticiparse tanto al viaje de ida como al de vuelta. Los Eurotaxis, además, podrán tener etiqueta C para poder aumentar la oferta de modelos, ya que son coches muy grandes y muy costosos, y por eso es difícil que puedan acceder a ellos los taxistas. También se va a gestionar una serie de cambios en el sistema de licencia de puntos. Es un sistema parecido al de los puntos del carnet de conducir de los conductores regulares. Se aprobó en el 2021 y los taxistas perdían puntos de su licencia por cada infracción, por ejemplo, engañar a los clientes o también no cumplir con el servicio mínimo, en el caso de los eurotaxis, de 150 al año. A partir de ahora, en vez de ser el conductor el que pagaba los platos rotos de este tipo de infracciones, lo pagará el titular de la licencia. Esto es una mejora del servicio evidente. No es que hubiese un montón de infracciones, pero las que hay, pues evidentemente se van a limitar y van a mejorar el servicio del taxi en Madrid.
Bueno, pues muchos cambios para un servicio que, como decía el delegado de movilidad, es lo primero que ve una persona que visita Madrid y lo último que ve. Llega al aeropuerto, coge el taxi, o llega a la estación, coge el taxi y se va en un taxi. Gracias, Rodrigo.
A ti.
Por cierto, que recuerda que desde hoy hasta el 31 de agosto, el túnel que conecta la A5 con el subterráneo de la M30 bajo la avenida de Portugal quedará cerrado sentido entrada a Madrid. Para acceder al centro, el tráfico se desvía por el Paseo de Extremadura hasta enlazar de nuevo con la M30 por los túneles en la avenida del Manzanares. En superficie, los vehículos podrán acceder por la avenida de Valladolid hasta el puente de los Franceses. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Hay que aprovechar estos meses de verano para llevar a cabo estos cortes quizás más importantes para que esas molestias, esos perjuicios a los ciudadanos sean los menores posibles.
Madrid en verano en obras, y cuando no hemos visto Madrid en obras en verano y cuando no es verano. Son las 2:56.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Para suturar una herida se necesita hilo quirúrgico, aguja, pinzas.
Y para suturar una herida en zona de guerra, además, hacen falta ideales. Independencia, compromiso, humanidad. No renuncies a ellos. Tus ideales también curan. Entra en idealesquecuran.com. Médicos sin Fronteras.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Y esta tarde se celebra el bautizo de Lucas, el hijo de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. Será en la finca El Canto de la Cruz, situada en Colmenar Viejo, propiedad de los abuelos maternos de Teresa Urquijo. Se trata de la misma finca donde se celebró el banquete de la boda del alcalde el pasado 6 de abril. El pequeño Lucas nació el 3 de julio en la clínica Nuestra Señora del Rosario de la capital. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote de todo lo que te interesa en la tarde.
Línea editorial.
Cadena Cope.
La decisión de un juez de Tarragona de imputar al exministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, junto a otros 9 cargos de su ministerio, por modificar leyes fiscales a favor de empresas gasísticas, con la intermediación de su antiguo despacho, está sirviendo para que el Partido Socialista siembre la idea de que el Partido Popular, con su pasado, no está legitimado para dar lecciones de limpieza y dignidad política. Habrá que esperar al recorrido de esta imputación a un exministro al que le ha acompañado la polémica por el uso que hacía de la agencia tributaria. La acción de la justicia siempre merece respeto. En este caso, afortunadamente, nadie habla de lawfare ni se ha